Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Sabe del mundo debajo del río.
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, la calle, el colegio. Los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. De arriba del puente, las ocho con frío. Lo tuyo, lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río.
De la mañana, 2 minutos. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo e intercambio de saberes. En el día de hoy estamos desde la Feria Internacional del Libro. Un saludo a todos nuestros oyentes, a la mesa de trabajo que hoy está muy cargada. Bienvenidos todos al Puente. Hola, Giselle, ya que hoy nos acompañas.
Hola, bienvenida. Adri, ¿cómo están? Hola a todos los oyentes. Como dijo Adriana, desde acá de la Feria del Libro con una gran invitada, Adri.
Claro que sí, entonces le damos ya la bienvenida a la invitada, Tatiana.
Hola, buenos días a todos y todas.
Muchas gracias por acompañarnos. Tatiana hace parte del Centro Memoria Histórica. Entonces, Tatiana, cuéntanos un poco acerca de tu labor en este Centro de Memoria.
Contarles que yo hago parte de uno de los muchos equipos que hacen parte del Centro Nacional de Memoria Histórica, y es el equipo de enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes. Este equipo pues tiene una importante labor, y es propiciar por la participación de niños y niñas en los diferentes espacios que construye el Centro Nacional de Memoria Histórica, propendiendo para que la voz de ellos y ellas hagan parte de la memoria histórica de Colombia.
Bueno, también recordando que esta semana, este mes, es en torno a los niños, entonces precisamente por eso tenemos hoy a Tatiana. Pero antes de seguir nuestro tema, vamos con una canción de Pedro Guerra y Jorge Drexler que se llama Cuídame. No sé si la hayan tenido la oportunidad de haber escuchado.
Sí, es
antes.
Muy bella.
Vamos con ella y ya volvemos en el puente y manteniendo nuestro diálogo.
Desde acá de la Feria del Libro.
Exactamente.
Cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca.
11 de la mañana, 5 minutos, seguimos en El Puente con esta muy buena invitada del día de hoy, Tatiana. Cuéntanos acerca de tu experiencia en el Centro Memoria, cómo empezó todo este recorrido para llegar allí.
Pues bueno, el Centro Nacional de Memoria Histórica, a modo de contexto, es una entidad que nace en el marco de la Ley de Víctimas, la Ley 1448 de 2011. Y a partir de la promulgación de esta ley, pues la entidad, pues en esa labor de integrar las diferentes memorias de las víctimas, toma en consideración la importancia de las voces de los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo su experiencia con ocasión del conflicto. Y es por eso que desde el 2013, en un convenio que hizo la entidad con el ICBF y la Corporación Opción Legal, se hace un proceso de memoria en el que participan niños y niñas de 4 regiones del país. Y digamos que todo ha sido un trasegar que inicia en ese año, en el que vamos aprendiendo también cómo acercarnos a las experiencias de los niños y las niñas que han vivido el conflicto, y aprendiendo también no solamente el cómo recoger esas experiencias, sino sobre todo cómo dignificarles a ellos y ellas en el marco de los procesos que realizamos. Entonces eso ha sido, pues digamos, un poco recoger esa experiencia, tratar de, desde el lugar del niño y sobre todo desde los intereses que ellos tienen y las necesidades también que ellos tienen, pues hemos adelantado el trabajo. Y digamos, a partir de este trabajo que hicimos en el 2013, nos dio la posibilidad también de pensarnos al interior de la entidad, de configurar un equipo que permitiera, digamos, y que todo el tiempo se pensara cómo hacer partícipes a los niños y niñas en los diferentes procesos que adelanta la entidad. Y es por ello que desde el 2015 se configura este equipo, y nosotros básicamente realizamos 2 acciones. Una tiene que ver con acciones de transversalización, que es todos los diferentes equipos de la entidad entiendan qué significa hacer partícipes a los niños y niñas en procesos de memoria, sí, y que no solamente lo tengan presente, sino que les damos orientaciones respecto a cómo hacer posible ese ejercicio y que reduzcan su miedo, ¿sí? Sí. A acercarse a los niños y niñas y pues descubran también sus capacidades para hacerlo. Y por otro lado, tenemos una estrategia que llamamos acciones específicas, que es un trabajo directamente con los niños y las niñas, que está situado no solamente en niños y niñas que han sido víctimas del conflicto, sino niños y niñas que quizás no han estado tan cerca al conflicto, pero que también tienen la posibilidad y la capacidad de reflexionar frente a las vivencias de otros niños y niñas en relación con el mismo. Y pues digamos, desde esa estrategia justamente hemos construido unas herramientas metodológicas para que otros actores se sumen a la reconstrucción de memoria histórica con niños y niñas, y son, digamos, estrategias que se podrían dar en ámbitos comunitarios, pero también estrategias que pueden adelantarse en instituciones educativas para niños y niñas específicamente.
Y bueno, con esas estrategias que nos comentas, ¿cuántos niños aproximadamente y de qué edades tienes a tu cargo con estos proyectos? Uh-huh.
Pues bueno, digamos que en este momento nuestra labor es sobre todo con facilitadores, líderes, lideresas, maestros y maestras, para que digamos, ellos tengan un poco como la apropiación de las herramientas metodológicas para que las desarrollen con los niños y las niñas. Por eso es que directamente no tenemos un grupo de niñas en relación con estas herramientas metodológicas que te cuento. Y digamos, de otra parte, lo que hacemos en trabajo directo con niños también es una estrategia que se llama, bueno, en el marco de las labores que hace el centro, fortalecer iniciativas de memoria histórica, y le apostamos también por fortalecer iniciativas de memoria histórica con enfoque diferencial. Y es así como tenemos niños, una iniciativa del norte del Cauca que se llama Recomponiendo un Camino de Vuelta a Casa, que estamos acompañando desde el enfoque. Digamos que ahí son, digamos, no podría decirte cuántos niños y niñas, pero en concreto es una iniciativa que digamos se concreta en un trabajo que hace la comunidad indígena NASA por acompañar a niños y niñas que han vivido situaciones relacionadas con el conflicto, como por ejemplo el reclutamiento ilícito, el desplazamiento, y ellos tienen una estrategia psicosocial muy bella y muy desde esta cosmovisión indígena y desde sus apuestas de lucha y de dignidad de acompañar a los niños para que también se propenda por la revitalización cultural.
Bueno, Tatiana, tú mencionas una serie de metodologías. ¿Nos podrías poner en caso o ilustrarnos qué tipo de metodologías usa el Centro de Memoria para reconstruir en los niños esta memoria?
Bueno, tenemos varias, pero publicadas. Contamos con dos herramientas metodológicas. Voy a contarles sobre una en particular, pues porque por las complejidades también de estas. Esta de la que les voy a hablar se llama Mi voz es tu voz. Mi voz es tu voz, te escucho, la escucho, la siento y la cuento. Y es una herramienta metodológica que está dirigida para niños y niñas entre los 8 y 12 años, niños y niñas que no necesariamente tienen que haber vivido el conflicto armado. E incluso justamente por eso se creó, es para acercar a otros niños, por ejemplo en contextos como Bogotá, en colegios privados si se quiere, que no, digamos donde estos temas no son tan cercanos a su experiencia cotidiana, pues la propuesta es que a través de esta herramienta metodológica se acerquen a las vivencias de niños y niñas que sí han vivido el conflicto. ¿Y cómo lo hacemos? La propuesta metodológica consiste básicamente en relatos, experiencias, testimonios que otros niños nos han contado al centro, podérselos compartir a esos otros niños y niñas que no lo conocen tanto. Y digamos que el sustento o la fundamentación de este diálogo entre esas dos experiencias, niños víctimas y niños que quizás no lo son, es una obra musical que se llama La historia de los colibríes y las langostas, que es una obra musical que tiene 9 piezas musicales cuyas narrativas abordan un poco las experiencias de los niños en contextos de conflicto, pero imaginémonos que los niños y niñas no todo el tiempo cuentan las historias de dolor o sufrimiento. De hecho, los niños y las niñas tienen más capacidades para reponerse ante estos eventos violentos. Justamente la resiliencia y otras estrategias también que muy desde su lugar y su visión del mundo ponen a disposición para recrear el contexto mismo. Entonces la obra musical habla no solamente de 3 hechos victimizantes que en el 2013, como les contaba, en ese proceso de memoria nos narraron estos niños, sino también con qué sueñan, cómo es su tierra, ¿sí? ¿Cómo resisten los niños y las niñas en contextos de conflicto? Entonces, esta obra musical es la clave para que podamos encontrar esas dos experiencias, pero nosotros, digamos, en últimas lo que queremos, más allá también de que conozcan los niños que no están tan cercanos a la guerra, esas experiencias de los niños que sí la han vivido, es a través de estrategias didácticas y lúdicas, a través de las cuales ellos también pongan en juego su experiencia cotidiana y sus realidades, digamos, en sus entornos, en su familia, en la calle donde viven, que transitan todos los días, en sus escuelas, y la pongan en juego como a partir de su experiencia vinculen la experiencia de los otros y traten de reflexionar qué tan cercano o no está esa experiencia a ese niño que le está narrando el conflicto. Y, digamos, en últimas, lo que pueden también reflexionar es que esas experiencias no son tan distintas, ¿sí? Que esos niños que nos están narrando esas historias pasadas por el conflicto son como ellos, ¿sí? Uh-huh. Quizás les gustan las mismas cosas, sueñan las mismas cosas, pero a diferencia de ellos, pues esos niños que narran las historias pues han tenido que crecer en contextos pasados por la violencia. Y digamos que creemos que eso no es suficiente, sino que la herramienta metodológica propone que no solamente pasemos por la experiencia, conozcamos la experiencia de otros, sino que al final hagamos una acción dignificante, pública, en la que los niños y niñas que están participando del proceso de memoria puedan desde su lugar de agencia y desde sus capacidades, crear una acción ya basada en el arte, ¿sí? A través de la cual puedan compartirle a sus padres, sus cuidadores, a sus maestros y maestras, incluso a sus hermanos, sus familiares, qué fue lo que aprendieron a partir de esos relatos y de esa experiencia, de conocer la otra experiencia, y luego pues puedan poner eso como en una comunicación pública, sí. Entendiendo un poco que esa acción no solamente es como yo comprendí eso o entendí esto, sino también que a través de esa acción pública están dignificando la memoria y las experiencias de esos niños y niñas que han sido víctimas del conflicto. Entonces es también un poco decirles que los niños y niñas también tienen la capacidad de transformar, ¿sí?, a través de estas acciones concretas, digamos, que no son difíciles de lograr, pero que sí requieren un compromiso de quienes las implementan y una, sobre todo una comprensión sobre un lugar activo de los niños y niñas en la reconstrucción de memoria histórica.
Creo que sí. Bueno, aquí yo quiero tocar un punto importante, y es cuál es el papel que juegan los padres de familia, ya que ellos son los que están involucrados directamente con los niños. ¿Cómo hace el Centro Memoria para incluir también a los padres, para que ellos también sigan la formación, no solamente en el centro, sino desde casa?
Ajá. Bueno, entendemos que los niños y las niñas, por su edad y por su proceso de desarrollo, pues siempre van a estar al cuidado de una persona adulta, ¿no?
Sí.
Y por eso mismo consideramos que sus entornos y sobre todo sus familias son muy claves en estos procesos. Digamos que tenemos por eso, al final les decía, que la acción de memoria se concreta en una acción que protagonicen los niños, pero con sus familias, con sus cuidadores, con un poco para afirmar un poco a estos padres, y que también poderles invitar a que comprendan que sus hijos e hijas que tienen en su casa, que con los que interactúan a diario, también tienen una capacidad para interpretar lo que ha sucedido y tienen un rol muy importante también para que esto no se siga repitiendo. Entonces, digamos, esto, digamos, al cierre, pero también desde un comienzo, si me baso en esta herramienta metodológica, lo que hacemos es invitar a estos padres y madres para que de entrada comprendan la propuesta metodológica,
sí.
Y también, digamos, confirmen y estén de acuerdo en que sus hijos e hijas participen y conozcan todo el proceso, porque también, digamos, los padres y madres siempre se angustian, sobre todo porque ¿cómo así que mi hijo se va a acercar a este tema del conflicto y
claro,
de otros niños? Siempre hay
asustan.
Como temores que acompañan a los cuidadores y son, digamos, naturales. Lo que hacemos nosotros es un poco reducirles esos temores, porque justamente no hablamos, como les decía, de esa historia del dolor, sino más bien de esa historia de la resistencia y esa forma en que los niños y niñas ven sus cotidianidades y ven, digamos, cómo han crecido en medio del conflicto, ¿sí? Entonces aquí los padres y madres son claves, digamos que sin ellos no podríamos realizar los procesos, porque en últimas pues todo pasa lamentablemente por los padres, y bueno, afortunadamente también, entonces es el rol que...
¿Y alguna vez has tenido el caso que algunos papás rechacen esa idea de hacer memoria con los niños, que te digan, no, yo no quiero que mi hijo participe en eso porque yo no quiero que vea la realidad, o me asusta lo que puede encontrar? ¿Alguna vez te has enfrentado a un caso así?
Creo que sí, dependiendo del contexto. Yo creo que lo que nosotros hemos aprendido como equipo de enfoque diferencial es que o como centro también, que como hay unos diálogos difíciles, digamos que en Colombia no todos ni todas estamos dispuestos a enfrentarnos con estas experiencias en relación con el conflicto y sobre todo aprender de ellas. Y por eso justamente ha sido, pues es complejo, por ejemplo, llegar a colegios donde este tema no ocupa un lugar importante en la reflexión con los estudiantes, ¿sí? Y donde esto también, pese a que nuestro trabajo trata de no tomar posturas ni de hablar de una verdad en relación con el conflicto, pues básicamente, pues de todas maneras hay contextos donde este tipo de procesos lo entienden como discursos de izquierda o discursos muy politizados y muy mediatizados, y pues nuestra labor justamente es lo contrario, pero sí nos hemos encontrado que toca caminar mucho con algunos contextos que no les interesa el tema del conflicto, ni digamos ni están preparados sobre todo a abrazar a las víctimas y a sus experiencias.
Sí.
Entonces, sí, digamos que hay colegios que los maestros y maestras se animan, por ejemplo, a desarrollar esta metodología, pero las directivas de los colegios y los padres de familia dicen no, porque ellos pueden terminar queriendo, como defendiendo discursos pro-paz y demás.
Claro, sí.
Entonces es un poco complejo, pero siento que es el aprendizaje, digamos, justamente en esta sociedad un poco polarizada, pues nos encontramos en lo cotidiano con esa polarización, ¿sí? Y el centro viene trabajando también en pensarse cómo incluir a las personas que no están tan cercanas a esto, a que justamente se involucren y sean partícipes del asunto.
Claro que sí. Bueno, más mi pregunta va más relacionada acerca de los niños en el contexto de las actividades. Yo creo que de alguna manera acercarse a recordar esa memoria puede ser doloroso, a pesar de que tú menciones de que ellos pues tienen una capacidad resiliente más alta. Uh-huh. Pero ¿cómo ha sido ese proceso de acompañamiento a los niños? Porque creo que algunos no todos van a responder de la misma manera al proceso. Entonces, ¿cómo ha sido ese acompañamiento de ustedes o del centro a los niños que en algún momento puede afectar a alguno de ellos?
Bueno, esta pregunta que tú haces es muy clave, digamos, y es y siempre para ya, cuando hablas de los padres y demás, sí, tratamos de contarles esto para también reducir sus angustias, porque es justamente como, no, me va a activar dolores o preocupaciones que no están acordes con la edad de los niños, ¿sí? O que de otro modo no se activarían. Y lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es hacer un proceso en el que, basado en la cotidianidad del niño o la niña, ¿sí? Y por eso hablaba de la experiencia, como que se acerque a la experiencia del otro, es decir, cómo jugaban o cómo juegan, cómo se parecen tus juegos a los del niño o niña que ha crecido en contextos de conflicto. ¿Qué condiciones hay para jugar, qué condiciones no y qué restricciones, por ejemplo, tú tienes en la ciudad, ¿sí? O en tu contexto cotidiano, y qué restricciones para jugar tienen los otros niños. Digamos que esto es para ejemplificarles una de esas entradas, y no estamos diciendo como que los niños, por ejemplo, directamente, ¿sí? No, uh-huh. No hechos directos y crudos, sino también desde la narración de los niños, que es una narración que no está pasada por el dolor. Entonces, te cuentan que hay lugares que ellos no pisan porque quizás hayan minas y pueden afectarse, ¿sí? Todo está en la forma en que se los narremos, ¿sí? Y pues, por supuesto, partiendo en el ciclo vital o en la edad, en el rango de edad en el que se encuentran los niños y las niñas. Eso por un lado. Por el otro, siempre tratamos que los espacios y los procesos de memoria que se hagan con niños y niñas, pues tengan, no sea un encuentro y que de entrada me encuentro con los niños y entonces les digo que otros niños vieron el conflicto, que otros niños fueron reclutados o que otros niños sobrevivieron a una mina antipersonal, sino que primero hacemos todo un ejercicio de confianza, de conocernos con los otros y de prepararnos a la escucha activa, porque digamos también es importante prepararnos a que nos vamos a encontrar con otros relatos, ¿sí? Uh-huh. Que como les digo, no son esos relatos del dolor, sino más bien resilientes. Pero también siempre tratamos de que esos espacios construidos de la confianza también estén muy dados a que los niños también tienen capacidades para ayudar a los otros, ¿sí? Por eso terminan una acción de memoria pública y demás, porque es como no nos quedemos en el dolor, ¿sí? O en esa historia que de pronto me puede hacer una huellita en mi corazón, sino que esa huellita en mi corazón yo la puedo transformar, ¿sí? Y puedo ayudar a ese niño o niña a realizar su sueño. ¿Y cómo lo hago? Pues contándole a otros qué es lo que ese niño o niña vivieron. Entonces pasa, y también pues digamos que todas las herramientas y los ejercicios que hacemos de memoria están basados en lo psicosocial, digamos, y en principio en el enfoque psicosocial y de acción sin daño, ¿sí? Previendo también, por ejemplo, tú decías, los niños no reaccionan igual, de la misma manera, ¿cierto? Depende del contexto, depende de su experiencia en relación con el conflicto, depende de su edad. Entonces, una vez nosotros entendamos, digamos que la entrada también de quienes facilitan es un poco conocer esos niños y niñas, y conociéndolos ya se sabe cuáles son las entradas, digamos, metodológicas más favorables, y previendo también qué cosas no pueden activar dolores innecesarios, y si se activan dolores, digamos que si tenemos esa capacidad grupal de acogimiento, los niños y niñas tienen esa capacidad de acoger al otro que está llorando, que se siente un poco triste, ¿sí? Y digamos, también les invitamos a que el espacio donde estemos tenga, no sé, este rincón es el del amor, este rincón es el de la solidaridad, este rincón es el de la amistad. Entonces, para que en caso tal que se activen dolores, invitemos a, ¿qué les parece si nos vamos al rincón del amor, sí? O sí, al rincón de la solidaridad, y todos nos comprometemos, pues, como hacer, digamos, hacemos pequeños rituales para que esto vaya cerrándose, ¿sí? Y de otra parte, también lo que hacemos es hacer cierres, digamos, hacemos ejercicios que tengan un proceso de apertura, pero también de cierre, porque no podemos permitir que los niños se vayan también con ideas que no, o que se vayan con esas, con ese corazón un poco herido, porque el niño como ella o ha vivido cosas y como, ¿qué hago? ¿No? Sino sí, que o que digamos se identifiquen tanto, que digan, eso que me está narrando ese niño o esa niña, pues es como lo que yo viví o como lo que me ha pasado. Entonces tratamos de hacer cierres que están basados por lo simbólico, y por tratar de que eso se quede ahí. Y no obstante, pues siempre está el seguimiento de quienes facilitan para que, si se activaron dolores y demás, pues activemos las redes de los niños para que acompañen, justamente, pues después de finalizar un proceso, pues los acompañen y no los dejen solos, digamos, con esas reflexiones y esas activaciones emocionales que...
Justamente tú lo mencionabas, y es como que generar espacios, y eso es lo que hace el Puente, es también generar espacios de diálogo para difundir toda esta información que realizan en pro de proyectos sociales, de, en este caso, de los niños. Uh-huh. Y pues tú mencionabas anteriormente que se generó una canción, una especie de canción. ¿Qué otras obras o qué otras expresiones artísticas han generado los niños que tú recuerdes y nos puedas mencionar, y que también la gente sepa a dónde puede acudir a ver este tipo de obras? Porque en ocasiones mucho, sabemos que los medios no promocionan mucho eso, entonces es también saber a dónde puedo ir yo a acudir y ver todo lo que están proponiendo los niños desde el centro.
Bueno, hay diferentes, o sea, aunque no lo creamos, hay muchos niños y niñas haciendo acciones, ¿sí? No tengo acá cómo decirte, en tal lugar encuentran tal cosa, pero... pues para contarte que sí, niños y niñas han hecho, además de esta obra musical, pues acciones públicas para presentar esta obra musical, sí, por ejemplo, bueno, también pues con el acompañamiento del centro, para que esta obra que le llamamos Monumento Sonoro vibre y siga presente en sí, muchos otros niños y niñas. Entonces esta es una. También, por ejemplo, tenemos otra pieza que es una animación, que se llama Los Piakosh, que significa hermanos, ¿sí? Los Piakosh en lengua NASA. Y esta es una animación que también pueden encontrar por la página web del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es protagonizada por los niños y las niñas, que si bien hubo un acompañamiento técnico, quienes la vean se darán cuenta que es una animación que se basa en una historia narrada por los niños y dibujada por ellos y ellas, ilustrada por ellos y ellas. Entonces es una forma también de decir cómo estos niños indígenas, que en concreto fueron niños y niñas en NASA del resguardo indígena de Jambaló, dijeron como, la memoria nos ha servido también para, y hemos resistido así. Y digamos que da cuenta de cómo la memoria es aliada para la paz, y cómo la memoria, en la memoria tiene un lugar muy importante los niños y niñas. También han habido niños y niñas que han emprendido acciones a través de murales, de obras de teatro, de otras también canciones. O sea, son demasiadas acciones, pero digamos hay muchas que podamos encontrar. Estas dos que les cuento, pues la obra musical, ya de las que les hablé, que la pueden encontrar por SoundCloud como Monumento Sonoro por la Memoria, y también la animación. Y pues por supuesto los niños también son excelentes escritores, dibujantes, y pues bueno, acuden a esas expresiones artísticas también para compartir lo que ellos sienten y piensan que ha vivido otros o ellos mismos con ocasión del conflicto armado.
Bueno, y son muy bonitas esas experiencias que nos cuentas de los niños y todas esas obras. Ahora la inquietud es, aquí en la Feria del Libro, ¿cómo expones? ¿Vas a exponer estas ideas? ¿Cómo vas a exponer esta memoria de paz y todas estas cosas maravillosas que hacen los niños?
Pues bueno, aprovecho también para hacer la invitación y extender la invitación a los oyentes. Uh-huh. Y es que en el pabellón 20, en el marco de la Feria del Libro de Bogotá, el Centro Nacional de Memoria Histórica está poniendo a prueba el primer guión del Museo Nacional de la Memoria. Sí, es el primer, digamos que es la primera vez en que como centro decimos vamos a poner a prueba lo que va a ser el futuro Museo Nacional de la Memoria, que va a perdurar por muchos años. Y pues en este pabellón justamente lo que queremos es compartir las diferentes experiencias relacionadas con el conflicto armado, pero también las experiencias de sujetos y personajes que han resistido al conflicto armado. Entonces, en el marco de esa exposición, que digamos, hay curadores y demás, digamos, yo no hago parte de ese equipo de curaduría y de personas que seriamente vienen trabajando en el asunto, pero sí, digamos que desde el enfoque de diferencial de niños y niñas se ha aportado, y pues digamos el equipo también de museología del centro ha pensado cómo también compartir ciertas historias de niños y niñas que han vivido el conflicto armado. Entonces, en esa exposición que es narrada desde tres personajes o desde tres sujetos, que es la tierra, el cuerpo y el agua, tendrán la oportunidad de quienes visiten de encontrar experiencias de niños y niñas o de personas adultas que vivieron el conflicto siendo niños, entre otras historias, digamos.
Sí, claro.
No está centrado en los niños, pero digamos tiene entre esas historias de niños y niñas, si la visitan se darán cuenta. Pero también hay un equipo de educación, ¿sí?, y de la mano también al que le ha aportado el enfoque diferencial de niños, y es pensarse también acciones pedagógicas para niños y niñas, para que ellos se acerquen a una comprensión respecto a lo que ha ocurrido con ocasión del conflicto. Y para ejemplificarles, pues digamos que tenemos en la programación, pueden visitar la página del Museo de la Memoria. Allí digamos que pueden encontrar una parrilla de programación de cerca de 100 eventos que ha programado el Centro Nacional con diferentes actores, digamos que no, eventos que si bien son del centro, narran las historias de muchas personas que han vivido el conflicto. Y entre esos eventos, por ejemplo, hay un evento el 30 que se llama Los Niños y Niñas Nos Sumamos a la Paz, a la Construcción de Paz, que allí van a estar niños y niñas interpretando canciones del Monumento Sonoro y contando desde su lugar qué ha significado acercarse a esas historias de los niños que han vivido el conflicto y cómo ellos dignifican a estos otros niños a través de estas canciones. Eso para ejemplificarles, pero también hay espacios de lectura, de cuentos, hay espacios de talleres de cómic para adolescentes, y hay una invitación especial que quiero hacerles porque digamos que un reto, por ejemplo, es los niños y niñas pues no deciden solos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en estos 100 eventos y demás, decimos, bueno, una persona adulta, un joven, o se enfrenta a la programación y dice, ay, a mí me gusta este evento, y se programa y va. Pero a un niño o niña, pues primero, llegarle la información es complejo, pero también que su padre o madre decida ir exclusivamente a la feria, que los niños y niñas conozcan, pues es todo un reto.
Sí.
Y en ese sentido, pues quiero invitarles a unos recorridos que hemos creado particulares para niños y niñas entre los 8 y 12 años, que se llama El Tesoro Escondido, una travesía por la memoria. Este recorrido va a funcionar los fines de semana, sábados y domingos de la feria, es decir, tenemos dos fines de semana. Los sábados habrán dos recorridos, uno empezará a las 10 y el otro empezará a las 10:30. En la página web pueden inscribirse. Y el domingo habrán recorridos, un solo recorrido que empezará a las 10 de la mañana. La idea es que a través de ese recorrido, que tiene una duración de 1.5 horas, los niños y niñas se acerquen a algunas de las piezas que están en la exposición y puedan interactuar con ellas, puedan reflexionar con ellas y puedan al final entender que van a buscar, digamos, al final encontrar un tesoro que está escondido.
Claro que sí, entonces como tú lo mencionas, la invitación a todos a que visiten el pabellón 20 del Centro de Memoria Histórica. Precisamente vamos con un tema musical que se llama Te Invito, de Herencia Timbiquí. para que lo escuchen o si hayan tenido la oportunidad de haberlo escuchado anteriormente. Y después seguimos con el diálogo del Centro de Memoria y la relación de la reconstrucción de memoria con los niños.
Regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno. Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Las noches de luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno. Nuestras fiestas patronales a vernos arrullos en cada diciembre. Y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen. La experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros. Los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos, la experiencia de mis viejos y el dolor de mis ancestros, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Mi primer día de colegio, peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso.
Oh, ser tecnóloga me daría oportunidades? Sí. ¿Que si podría abrirme paso en la vida laboral? Claro que sí. ¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Por supuesto que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Colombia se va a transformar en la nación que todos sueñan. Lo que debe de primar es la ética y la conciencia. Colombia aquí ahora, Colombia aquí ahora.
Es momento de elegir. Desde ahora elija Uniminuto Radio como su canal de consulta sobre el tema electoral del país. Elecciones presidenciales 2018, 27 de mayo por Uniminuto Radio.
Tu salud sexual no es cuestión de un minuto. Regálate un minuto para protegerte.
Eres responsable de las decisiones que afectan tu cuerpo. De ellas dependen tu bienestar y condición de salud. Utiliza siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí. Y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros.
Volate con nosotros pa' la feria, que con un minuto vas a estar. Siente las ideas y la grandeza de los libros, la cultura y mucho más.
Colombia, no nos perdamos la oportunidad de conocernos. Acompañá un minuto en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Vení, descubrí y sentí la fuerza de las ideas. Pabellón 3 de Universidades, piso 2, stand 110. Filbo 2018, siente las ideas. Transmite una tan grande como yo. Ah, mentira, ustedes son grandes. Transmite Uniminuto Radio.
Siente las ideas y la grandeza de los libros, la cultura y mucho más.
El tiempo pasa volando. Volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 44 minutos.
Una nueva
en el puente estamos dialogando.
Bueno, queridos oyentes, seguimos acá desde la Feria del Libro con nuestra gran invitada Tatiana. Nos estaba comentando de la actividad que piensan hacer aquí en el Pabellón 20, haciendo la invitación a todos los oyentes a que vinieran y vieran estos lindos talleres y esta linda memoria que están haciendo los niños.
Claro que sí. Bueno, y pasando más hacia el tema de la lectura, me gustaría que mencionaras qué metodologías o cómo se acercan los niños a ese tipo de la lectura mediante el Centro de Memoria Histórica.
Pues bueno, la lectura la utilizamos como otro recurso para que los niños y niñas comprendan o aporten reflexiones sobre lo que ha ocurrido con ocasión del conflicto. Entonces, sobre todo nos apoyamos en cuentos en los que se narre, por ejemplo, no sé, uno de ellos es Eloísa y los bichos, es digamos como a través de estas bellas ilustraciones y estas formas que en las que se narran los cuentos de manera también metafórica, los niños y niñas entiendan qué significa, por ejemplo, desplazarse, ¿sí? O qué significa que en este caso lo dicen los bichos, bueno, o como de otros cuentos, como qué significa vivir en situaciones de desplazamiento o de desaparición forzada, que alguien, que su papi y su mami no vuelvan, ¿sí? Pero digamos, la lectura, o sobre todo de cuentos, es un recurso muy clave para hacer las metáforas y para que los niños y niñas desde otro lugar puedan acercarse a estos hechos relacionados con la violencia. Pero también, digamos, el centro, por ejemplo, en la caja de herramientas de maestros, aporta un cuento bellísimo que se llama Un largo camino. Ese cuento es para niños y niñas y tiene también como una ruta de acompañamiento para quienes quieran hacer un ejercicio de lectura con los niños y las niñas. Y esta historia es de dos personajes, un pingüino y un osito, que digamos también fueron desplazados, y van narrando cómo vivieron ese trasegar del conflicto y cómo al final también han hecho estrategias para poder adaptarse y enfrentar o sobrevivir a ese nuevo escenario. Uh-huh. Y digamos que, para decirte un poco, aunque no es el único recurso que usamos para poder hablar con los niños sobre lo que ha ocurrido, sí es un recurso clave. Este recurso de la lectura lo utilizamos también dependiendo de ciertos contextos, porque vale decir que no todos los niños y niñas están familiarizados con la lectura, ¿sí? Lamentablemente en algunos contextos los libros no hacen parte de la vida cotidiana de los niños, entonces dependiendo del contexto también recurrimos a los libros o a este tipo de cuentos, pero digamos que estas narraciones son increíbles. Pero también recurrimos a los niños como creadores, como literarios también, ellos tienen también capacidades para crear historias, no necesariamente pasadas por a través de la escritura, pero sí a través del dibujo o a través del cuerpo, ¿sí? Entonces también son portadores de historias que otros también podrán leer.
Claro que sí, son otras formas de lectura.
Otras formas.
Sí, reiterar, Tatiana, el agradecimiento por estar aquí en El Puente.
No, ustedes.
Y para finalizar, ¿qué es lo que más ha marcado este proyecto en ti como persona?
Yo creo que esa herramienta de la que les hablaba, que es Mi Voz es tu voz, la escucho, la siento y la cuento, creo que es parte de lo que, yo creo que hablo por mí, pero también creo que de quienes hemos aportado en esta tarea, y es como el escuchar todos los días o acercarnos todos los días a esas historias de niños y niñas, van transformándolo a uno, digamos que encontrarse con los niños y niñas es una posibilidad para transformarse, ¿sí? Al menos así lo veo yo y así lo he sentido, digamos, con cada encuentro, con cada palabra, con cada gesto que brinda un niño y una niña, me transformo, ¿sí? Y me comprometo cada vez más con esta tarea de hacerles partícipes, ¿sí? Porque entre uno más se acerca a este campo, digamos, de qué significa que los niños y niñas participen, al menos yo me he dado cuenta lo difícil que es. Las restricciones que hay, las pocas condiciones que incluso las personas adultas ponemos para que ellos realmente asuman la participación como una parte de su vida, ¿sí? Entonces, pues nada, creo que lo que más ha dejado huella en mí es como la posibilidad también de aportarle a niños y niñas que han vivido el conflicto, pero también a quienes no lo han vivido directamente, a que se comprometan, al igual que yo, en aportar sus reflexiones y en decir un granito de arena puedo aportar para construir la paz en este país.
Claro que sí, bueno, muchas gracias, Tatiana. De nuevo recordarle a todos nuestros oyentes que en el pabellón 20 está el stand del Centro de Memoria para que se acerquen también al recorrido y a todas estas propuestas sobre el reconocimiento de la paz desde los niños, igual algo parecido a lo que hace Marfil. Marfil hace filosofía para los niños y con los niños. Y bueno, esto fue El Puente. Muchas gracias a toda nuestra mesa de trabajo, nuestro máster, Giselle. Gracias por estar aquí una vez más en El Puente.
Gracias a ustedes, muchas gracias a la invitada por esta gran experiencia que nos cuentan. Y pues ya saben, la invitación para que acudan al pabellón 20.
Que sí, nos vemos mañana en otra edición del Puente. Muchas gracias.